Bueno, pintó columna.
¿Cómo andás, pintó Nelson? La última columna del 2023.
Ahí está, sí, sí. Estamos dándole un poco de descanso a los columnistas. No sé, usted, biche, ahí, enero, febrero, vaya.
Si yo no me voy a hacer trabajo de campo al Uruguay profundo.
A ver, ¿cómo es eso? Cuente.
Claro, no voy a contar mucho, porque no por vos, sino porque hay gente que no quiero que se entere.
Es bravo avisar que Nicolás Guigú anda suelto en el medio del campo.
Sí, bueno, yo hago mucho trabajo de campo.
Ya es para tomar recaudo.
Yo hago mucho trabajo de campo en el interior, pero ahora voy a aprovechar mis vacaciones, entre comillas. Yo no soy un oficinista, soy un investigador, obviamente, pero voy a aprovechar mis vacaciones para tener todo el tiempo libre como para desarrollar más el campo que quiero hacer. Por aparte, el campo de Montevideo está muy contaminado, en el sentido de que hay mucha gente que investiga a veces temas cercanos a lo que yo investigo, pero que no me gusta cómo lo hace. Y bueno, y a veces
estamos hablando de investigación de campo, no te vas a meter en el medio del campo.
No, pero va a estar
aparte
en el medio del campo, sí, porque hay lugares que están que yo ya lo hice y a veces renuevo alguno de esos campos, pero ahora quiero ir con un poco más de tiempo. Pasa que a veces la gente no sabe bien lo que hacemos los antropólogos, por más que haya tantos libros que hemos publicado. Nosotros trabajamos intensamente. El trabajo nuestro es un trabajo intenso de interacción con las personas, con una metodología muy específica en una profesión que se llama etnografía. Entonces hay veces que los sociólogos quieren hacer etnografía, no les salen. La gente que viene de estudios culturales son los que hacen las etnografías más espantosas, porque esto requiere muchos años de formación y también ciertas capacidades. O sea, sobre todo la capacidad de escucha, ¿no? Aprender, lo más importante para un antropólogo. Bueno, acá hablamos, ¿no? Porque estamos en la radio, pero mucho más importante que hablar es aprender a escuchar. Entonces también hay veces que, por ejemplo, pasa mucho.
Hay un cambio ahí, ¿no? Cambio interesante. No, mucho antropólogo en realidad se metía, por ejemplo, en una aldea indígena en el medio del Amazonas. Un equipo de antropólogos y le empezaban a enseñar a los indios cómo tenían que ser indios, ¿no? Ustedes tienen que hacer esto. Era una dinámica de laburo y
hubo muchas denuncias
claro. Sí, pero claro. Ahí hay un cambio espectacular, como debe ser.
Y no todo lo que hacen los otros te gusta ni estás de acuerdo. Y por eso también hay que tener mucho cuidado cuando se confunde la militancia política y social con la investigación, que acá también es muy común, que se confunda la investigación con la militancia política y social. Y a veces te lo dicen como algo bueno, y yo creo que tiene que ver más con problemas de las ciencias sociales uruguayas que todavía no están resueltos, ¿no?
Ajá.
Porque evidentemente es como que yo vaya... O sea, hay cuestiones que por ahí a mí no me gustan, de lo que yo investigo. Por ejemplo, cuando yo investigaba pentecostales, sufría, imagínate, ¿sabes cómo sufría? Pare de sufrir, o sea, yo sufría. Bueno, mi ex esposa hizo una tesis buenísima sobre los pentecostales, sufrió menos que yo, porque estaban un poco más abiertos en Brasil, pero también es un campo duro, porque cada cosa que dicen, imagínate que yo pensaba exactamente lo contrario. O sea,
pero ahí lo que decías, tenés que...
Claro,
poner oreja.
Entender porque una mujer pobre de la periferia de alguna manera sale adelante, no por organizaciones de mujeres que están ausentes en la periferia mayoritariamente, sino porque la pastora de la iglesia le da una mano y por ahí se vuelve pastora y por ahí se empodera de una manera totalmente diferente, con un discurso súper patriarcal, pero termina mandando y termina generando mecanismos de protección, por ejemplo, contra la violencia doméstica, violencia de género. Es decir, una cantidad de cuestiones que ni las organizaciones sociales ni el Estado, que serían en realidad las organizaciones sociales, no las responsabilizo porque hacen lo que pueden, pero sí el Estado ausente de alguna forma. Mira, estuve ayer y anteayer en un par de vivos en TikTok, justamente, que nos organiza un colega ahí de TikTok con diputados nacionales, que está bueno, ¿no? Ahora que estamos en periodo electoral. Yo le preguntaba a ambos sobre el tema de la salud mental, y bueno, y ahí tenés todo el tema del Estado ausente, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo está ausente en los sectores sociales más castigados?
Hay todo hay todo una batería de medidas de distintos organismos del Estado y ha sido preocupación central de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que tiene un área específica, es decir, ahora tiene un área de acción en salud mental. Acá han venido varios los responsables, el trabajo que hacen es realmente impresionante, pero lo que pasa es que las dimensiones de la salud mental son muy mucho más elevadas de lo que todos pensamos, entonces el problema es bastante más complejo de lo que uno cree cuando se mete en el tema, ¿no?
No, es decir, vos tenés instituciones comprometidas como la institución, justamente que sea redundante, y otras, la institución de derechos humanos, que, pero claro, tiene un recurso limitado
también,
para un problema extremadamente grave, profundo, de muchas generaciones.
Y con un problema de salud mental en crecimiento permanente,
crecimiento,
y exponencial.
Sí. Bueno, y uno de los reflejos de eso, que ya hemos dedicado varias columnas, el suicidio.
Totalmente.
Claramente. Y varias cuestiones más, las interacciones personales, el mundo del trabajo, que es un mundo saturado de problemas de personas con problemas serios de salud mental, a veces provocado por el mismo espacio laboral, por diferentes formas de acoso. También a través de una diputada, cuando yo trabajaba en El Espectador hace años, me acuerdo que el responsable de este tema en el tercer gobierno del FA me decía, bueno, una de las causales de suicidio es el acoso laboral, principalmente en el Estado. Entonces estamos frente a un Estado acosador, de alguna manera, que no se hace cargo del acoso laboral.
Sí.
Que no se hace, los protocolos, por ejemplo, de acoso laboral y las medidas son incompletas, es decir, no es un tema que se toma en serio y es un tema realmente grave en el país. Yo creo que la salud mental, y por más la institución esté tan esforzada y otras estructuras del Estado, faltan recursos, falta diagnóstico, falta presupuesto. Falta compromiso también, porque por ahí tiene la gente en la institución extremadamente comprometida y otras estructuras del Estado que son muy negligentes, pero aparte, discutiendo lo básico, por ejemplo, las terapias que no sean de corte psiquiátrico, ¿no? Que tienen un costo. Me decían, bueno, ahora las mutualistas cambiaron, entonces se redujo el costo. Pero igual, hay un costo mínimo, que hay una parte importantísima de la población que no la puede cubrir. Y eso se está discutiendo en muchos países del mundo. O sea, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Cómo subvencionar otro tipo de terapias que no sea empastillar a todo el mundo hablando de manera...
Eso es impresionante. Los ansiolíticos deben ser una de las mayores drogas de consumo que hay acá en el Uruguay. Debe estar en los primeros niveles, mucho más que hasta la marihuana legalizada y mucho más. No, pero sin ir más lejos, sé que en este no era el tema y vos elegiste temas que tienen que ver con la fecha y ahora nos metemos un poco en eso. Pero sin ir más lejos, el problema de la salud mental lo estamos viendo en la calle, en la vereda, ¿no? Con los muchachos que están ahí. ¿Cómo un país? ¿Qué país desgraciado realmente, ¿no? A ver, en Estados Unidos hay cuadras y cuadras con gente. En Argentina ni hablar, he visto familias enteras con un sillón abajo de un alero en pleno centro de Buenos Aires. Pero acá no somos la excepción. En la esquina y a mitad de cuadra tenés muchachos muy jóvenes, muy rotos, muy partidos todos lados.
Mira, demoré un poco de ya porque estoy hablando con uno de ellos justamente.
Ahí está.
Amigo, entre comillas, ¿no?
Ahí está el tema, ¿no? No es arrimarles un plato de comida en las noches, no es meterlos en un refugio. Es buscarles una salida a su problema de salud mental. Exacto. Y eso.
Que a veces, Nelson, se suma el tema de la salud mental que no está diagnosticado con la adicción. Es muy difícil.
Por eso te digo, está muy ligada una cosa con la otra.
Es muy difícil que alguien que viva en la calle no termine consumiendo pasta base o similar.
O eso es lo que lo llevó a tener que vivir.
Sí, pero también las formas de presión que tienen, digamos, las bocas sobre la población de la calle, que termina la calle no por motivos de adicción, claro, prácticamente es compulsiva, así como internación consumida. Mirá que prácticamente sí, obligatorio.
Yo a lo que voy, mi querido Guigú, es que esto, de la única manera que se arregla es con plata.
Sí, claro.
Invirtiendo mucho, claro. En ese tipo de clínicas, a ver, como esas clínicas privadas.
Exacto.
Donde las familias ricas llevan a sus hijos con problemas, sí, de drogadicción. Bueno, clínicas de ese tipo tendrían que proliferar por cientos,
claro,
en todo el
por
Uruguay,
ejemplo, sí.
Y tendría que bancarlas el Estado, sí, y tendrían que ser, y ahí tendría que ir toda esta gente,
sí,
porque es la única manera de encontrar una salida al tema. No hay otra. No,
tenés,
no,
por ejemplo,
otra.
Lugares interesantes como el Maciel, que tiene una sala espectacular,
claro,
pero claro, son muy pocas camas,
claro,
son para determinados,
claro,
casos.
Claro.
¿Qué pasa cuando tenés casos realmente complejos? Y realmente, bueno, también, ¿cuánta gente con problemas mentales, con problemas de salud mental, está en la cárcel porque cometen delitos?
Y mucha de la gente que está en la calle acaba de salir después,
sí,
de haber estado.
Sí, sí. Y también, ¿qué pasa cuando salen de la cárcel? ¿A dónde van? Sí, hay un refugio que te da, no sé cuántos plazas, cuántos lugares tienes. Es una población también carcelaria en aumento, y claro, es una sociedad carcelaria paralela a la nuestra, y que no, todavía no, y en general sale una idea de punitivismo de extremadamente autoritaria de una parte de la población.
Sí, o del mínimo cuidado, el abrigo, el refugio, está todo bien, pero eso no va a solucionar absolutamente nada, y el problema está en crecimiento, porque cada vez es más la gente en situación de calle. Es un problema que hasta ahora ningún gobierno ha sabido cómo resolverlo. No lo resolvió el Frente Amplio en 15 años, no lo está resolviendo este gobierno actual en el tiempo que va. Y bueno, y porque para eso hay que dictaminar políticas muy
claro,
firmes
y hacer política
y gastar mucha plata. A ver, dicen, bueno, pero ¿qué vamos a tirar plata en pobre, en gente que está loco, gente de calle?
Eso es lo que se dice.
Claro, pero a ver, nos estamos quedando sin juventud. El último censo ha sido por demás elocuente. Estamos buscando la manera ahora de dirigir un poco la política inmigratoria para sustituir esa falta de, bueno, y los que están ahí en la calle, en la vereda, ahí es donde tenemos la juventud.
Exacto.
Entonces,
exacto,
vamos, por favor.
Y también todo el tema, Nelson, de la pobreza infantil.
Totalmente.
El castigo a la niñez.
Totalmente.
Cuando hay tan pocos niños,
totalmente,
en Uruguay, ¿no? De la protección. Yo creo que, por ejemplo, cuando uno ve realmente la cifra de pobreza infantil para un país de este tamaño, para mí es inmoral, es una vergüenza, y aparte son cuestiones que realmente sí son solucionables. Pero como vos decís, gobiernos de a veces diferente tinte, por más que algunos son más sensibles que otros, no llegaron a revertir estas situaciones. Pero claro, ¿cuál es el nivel? La perversidad de la política, ¿cuál es el nivel de rentabilidad política
también,
en términos de votos? Y mucha gente te dice, no, estás invirtiendo en la mejora carcelaria y no estás invirtiendo en no sé qué, o esa gente de la calle que son desechos sociales, dejarlos que se mueran, que no tienen arreglo, o otros te dicen hay que matarlos. Es decir, hay toda una visión sumamente equivocada. Y mira, yo me acuerdo cuando me fui a vivir a Brasil, que no era una situación tan deteriorada la del Uruguay, me impresionaba ver, parecía una ciudad de cárceles, ¿no? Todo enrejado. Uh-huh. Yo te pregunto, ¿qué lugar ves vos ahora que no tenga reja, que no tenga cámara, que no haya guardia privada, que no esté la policía cada rato dando vueltas? Es decir, la inversión que hemos hecho en seguridad las últimas décadas, bueno, claramente, bueno, aparte del negocio de las empresas de seguridad, tiene que ver con no haber resuelto determinados problemas sociales, que aparte se van. Entonces, después también la delincuencia pasa a ser un negocio, es decir, empiezan todas esas perversidades.
Ni hablar. Bueno, le metemos una pausa y vamos a lo que venía, don Guigú, porque usted mandó buenos temas. Vamos a la tandita y seguimos en la columna última del año acá del queridísimo Nicolás Guigú.